Trastorno de personalidad borderline. Inestabilidad en la autoimagen, las relaciones y el estado de ánimo. Incertidumbre en las metas, impulsividad en actividades perjudiciales para uno mismo, tales como el sexo casual. Me gusta. A menudo se observa inadaptación social y una actitud generalmente pesimista. Así soy yo.
Así es todo el mundo.
Permíteme que me cuele en tu oído. Esta voz que estás escuchando, en realidad, no soy yo. Son chisporroteos eléctricos en el interior de tu cabeza. Tu particular versión de mí, Ignacio Crespo, médico y divulgador científico. Y ahora que habito dentro de tu cerebro, ya podemos empezar Mentescopia, un podcast de CiberSam financiado en convocatoria competitiva por la FECIT. El trastorno límite de la personalidad no es lo que mucha gente cree, y eso que el cine y las series han decidido crear muchos personajes que lo padecen. Se cuelan en las ficciones como individuos carismáticos, inestables y con mucho carácter, normalmente mujeres que saben exactamente qué quieren y cuándo lo quieren. ¿Hasta qué punto plasma esto la realidad? ¿Qué tiene que ver esto con el cliché cinematográfico de la femme fatale o de la maniac pixie dream girl? ¿Podemos tratarlo de algún modo? Para responder a todo ello, contaremos con Joaquim Soler, que es psicólogo clínico adjunto en la Unidad de Trastorno Límite de la Personalidad y del Hospital de Día de Trastorno de la Conducta Alimentaria en el Servicio de Psiquiatría del Hospital de la Santa Creu y Sant Pau de Barcelona. Joaquim es doctor en psicología y profesor asociado acreditado a catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha sido organizador y miembro de comités científicos de diversos congresos nacionales e internacionales y fue presidente local del 5º Congreso Internacional de Trastorno Límite de la Personalidad. Joaquim es investigador del grupo G21 en CiberSam desde su creación en 2007 y ha sido también investigador de la red de excelencia PromoSam. Es miembro fundador de la agrupación de hospitales Grupo de Estudio y Tratamiento de la Autolesión y fue consultor y miembro de la Junta de la ESSPD y vocal de la Sociedad Española para el Estudio de los Trastornos de la Personalidad. Actualmente colabora con varios grupos de trabajo en trastornos de la personalidad. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros, Joaquim.
Pues nada, yo encantado de participar en este podcast y hablar un poco sobre los trastornos de personalidad, que es el área donde habitualmente trabajo.
Es un tema especialmente interesante porque esa línea entre trastorno, patología, la vamos a explorar. Te haré preguntas al respecto, pero creo que hay una cosa que es especialmente curiosa aquí y es que dentro de todos esos trastornos, el trastorno límite de la personalidad tal vez sea uno de los que más se escuchen por ahí adelante y nos gustaría centrarnos un poco. Así que para empezar, para comprender de qué va todo esto, quiero preguntarte qué es el trastorno límite de personalidad, el TLP, y si crees que es un trastorno especialmente desconocido por la sociedad. Desconocida su realidad, no el nombre, que el nombre lo conocen.
Sí. Bueno, el trastorno límite de personalidad es uno de los 10 trastornos de personalidad que son diagnosticables actualmente. Aunque esto es un tema que en este momento está cambiando. O sea que se está transformando la forma de entender los trastornos de personalidad. Y el trastorno de personalidad límite es más conocido por varias cuestiones. Una de ellas es porque es probablemente el más grave. Y también, en segundo término, porque hace un consumo de recursos sanitarios muy relevante. Tú ten presente que el trastorno límite es un trastorno que va muy asociado con, por ejemplo, conductas como pueden ser la autolesión, que hace un 70% de los pacientes, o los intentos de suicidio, que también hace un 70% de estos pacientes. Y desafortunadamente, entre un 8 y un 10% mueren en uno de estos intentos. Con lo cual, la severidad, la gravedad del trastorno es la que le otorga una mayor relevancia dentro de los trastornos de personalidad. Yo diría que a nivel de calle, toda la gente conoce gente con trastorno límite de personalidad. Lo que pasa es que puede que no lo sepan, en el sentido de que no lo clasifican como un trastorno de personalidad, pero es un trastorno que afecta entre un 2 y un 5% de la población general. Con lo cual,
¿entre un 2 y un 5%?
Sí.
Es muy frecuente, entonces.
Es muy frecuente.
Y entiendo que no será igual en toda esa gente a la que afecta. Entre ese 2 o 5% habrá diferentes formas de expresarse, diferentes grados.
Sí, bueno, digamos que tiene que haber un núcleo que yo, para mí, es, bueno, para mí, para la evidencia, ¿no?, científica, es central. Y este es la disregulación emocional. O sea, el trastorno límite se caracteriza por la inestabilidad de las emociones. Es como vivir en una montaña rusa emocional, pero no solo en términos de estado de ánimo positivo o negativo, como podría ser, pues más clásicamente, el trastorno bipolar, oscilando entre tristeza y manía o hipertimia, sino sobre todo el rango de emociones posible. Con lo cual, en un trastorno límite, cada día está teñido de múltiples emociones con manifestaciones extremas.
Claro. Has nombrado el trastorno bipolar y me parece especialmente interesante porque es verdad que mucha gente me da la sensación de que lo confunde, que ve a alguien que cambia emocionalmente muy rápido durante el día y dice, es un trastorno bipolar. Y en cambio, ya hablamos, por ejemplo, la temporada anterior, que el trastorno bipolar trabaja mucho más lento en el tiempo, por ejemplo.
Bueno, yo diría que hay dos aspectos, ¿no?, que yo diferenciaría con el trastorno bipolar. El trastorno bipolar, sobre todo, es una oscilación, como decía, anímica, con lo cual se oscila de fases de hipertimia, de euforia, ¿vale?, a fases depresivas, francamente depresivas, ¿no?, de bajo estado de ánimo, y caracterizadas por tristeza y todo el componente asociado a la depresión. Y esta oscilación es sobre todo sobre este eje anímico. En cambio, como te decía, en el trastorno límite, la oscilación no solo es sobre el eje anímico, sino que puede ser con emociones como rabia, vergüenza, claro, culpa, alegría, ¿no? Con lo cual es todo el abanico de emociones. Y la otra característica, aún para mí más relevante, es que el trastorno bipolar oscila habitualmente en a lo largo de semanas, ¿vale? Hay semanas buenas, semanas malas, incluso meses, pero el trastorno límite oscila en un mismo día y eso lo diferencia. Si tu estado de ánimo cambia a lo largo de las semanas, eso no tiene por qué ser trastorno límite. Si tu estado anímico emocional es muy variado, extremo y cambia en un mismo día, como si estuvieras subido en unas montañas rusas, eso es más propiamente de trastorno límite.
Teniendo más o menos claro ahora qué es el trastorno límite de la personalidad, aunque tendremos tiempo para hablarlo mucho, mucho más, quiero dar un paso atrás. Quiero preguntarte por los trastornos de personalidad en general. ¿Qué son exactamente? Y sobre todo, ¿qué diferencia tienen con el concepto patología? Porque, a fin de cuentas, lo que has descrito evidentemente afecta al día a día de las personas también. Así que, ¿dónde está esa frontera?
Bueno, digamos que esa frontera también ha ido cambiando, ¿no? Los trastornos de personalidad, bueno, primero te voy a definir qué es un trastorno de personalidad. Un trastorno de personalidad sería una forma de percibir, ¿no?, de interpretar, ¿no?, la realidad, un nivel de afectividad, un nivel de funcionamiento social y una dificultad en el control de los impulsos, ¿no?, que proviene del temperamento o el carácter, que hace que esa persona tenga dificultades de adaptación en su entorno cultural, ¿no? Es como una forma de sentir, como te decía, que se aparta de una forma marcada a lo que impera en la cultura de ese individuo. Esa sería una definición, ¿no?, que es la definición clásica de trastorno de personalidad. Cierto es que actualmente se entiende más el trastorno de personalidad no tanto como la persistencia, inflexibilidad y larga duración de estos patrones de cognición, afectividad y función. Se entiende más no tanto en relación a esta persistencia, sino que se entiende más en relación al fracaso en adaptarse. ¿No? Actualmente lo que impera es eso, ¿no? La idea de dificultad en adaptarse a un entorno. Con lo cual yo te diría, son rasgos de personalidad que son inflexibles, son persistentes, que dificultan la adaptación, ¿vale? Y que son difícilmente modificables.
Uh-huh. Vale, sería como la constelación que define a esos trastornos de personalidad.
Sí, digamos que todos uh-huh. tenemos unos rasgos de personalidad, de hecho se han descrito hasta 5, que son como, estos son los Big Five, ¿no? 5 dimensiones de personalidad que son típicas en todos los humanos y que son transcultura. Incluso hay estudios que hablan de estas dimensiones transespecie, ¿no? Que también las podríamos ver en chimpancés, ¿no? Y en otros animales no humanos. Y estas dimensiones pues tienen que ver con, por ejemplo, la introversión, la extroversión, ¿no? La estabilidad emocional, la impulsividad, ¿no? Estos, uh-huh. estos rasgos de personalidad están en toda la población. Y cuando estos claro. rasgos de personalidad son extremos y dificultan la adaptación en el medio, pues es como se entiende ahora un trastorno de personalidad.
Uh-huh. Ese sería el paso, ¿no? Como en el caso de muchas de las patologías que hemos hablado, que llegue a ser disruptivo en tu día a día, que te genere problemas, sería la frontera.
Sí, bueno, digamos que la visión actual del trastorno de personalidad es que estas dimensiones normales en extremo uh-huh. Son disfuncionales.
Claro.
Y te dificultan la adaptación en el trabajo, te dificultan la adaptación en la pareja, te dificultan uh-huh. el sentirte bien contigo mismo.
Te iba a preguntar si podríamos decir que alguien puede tener rasgos de un trastorno de la personalidad, pero que no tenga ese trastorno de la personalidad, porque no llegan a ser tan extremos. Simplemente pues, son llamativos y ahí están.
Sin duda, sin duda. O sea, hay algunas dimensiones de personalidad que pueden estar muy elevadas y no ser un trastorno de personalidad. Cuando es un trastorno de personalidad, es que te está dificultando la adaptación en la vida. Claro. O sea, cuando... Uh-huh. Tu nivel de preocupación, por ejemplo, de suspicacia, hace que no puedas tener amigos, ¿vale? Uh-huh. O tu nivel de recelo en las relaciones hace que pierdas relaciones, ¿no? En el fondo, muchas de estos trastornos de personalidad, como te decía, son rasgos o aspectos que podemos observar en cualquier persona, ¿no? Por ejemplo... Si hablásemos, yo que sé, el trastorno de personalidad paranoide, pues no todo el mundo tiene buenas intenciones, ¿vale? Claro. Con lo cual está bien poder discriminar y tener la sensación de que uno está en una situación en que puede ser engañado. Pero si esa sensación de ser engañado, que se quieren aprovechar de ti, en vez de que te pase una de cada 15 veces, te pasa 15 de cada 15 veces... Claro. Eso es disfuncional, porque no sabes discriminar, ¿no? Ahí está el aspecto de inflexibilidad.
Claro. Y para hacernos una idea de cuál es el perfil de personas que suelen padecer el trastorno límite de personalidad, ¿qué sabemos epidemiológicamente? ¿A quién suele afectar?
Bueno, los trastornos de personalidad, los estudios epidemiológicos varían mucho, en el sentido de que el más frecuente es simplemente tener un trastorno de personalidad sin lo que llamamos no especificado. O sea, que no cuadra ni con ninguno de los 10 diagnósticos, que no cuadra con trastorno límite, que no cuadra con trastorno paranoide, que no cuadra con trastorno evitativo, pero que sí que tus rasgos de personalidad son suficientemente disfuncionales como para que tengas problemas con los demás, en el trabajo y contigo mismo. Eso sucede, eso que llamamos trastorno de personalidad no especificado, no prototípico, eso sucede entre un 20 o 30% de los casos. A ese le sigue de los diagnósticos de trastorno de personalidad. El que le seguiría en cuanto a frecuencia sería el trastorno límite y el siguiente sería el trastorno evitativo de personalidad. Que el trastorno evitativo de personalidad nos recuerda mucho a lo que la gente puede conocer como fobia social, ¿vale? O sea, evitar las relaciones por temor al rechazo y aislarse, no porque no te apetezcan, sino por la sensación de inferioridad. Ese también es muy frecuente de los trastornos de personalidad.
Claro. Y en cuanto al perfil de quien padece trastorno límite de la personalidad, ¿es cierto que suele darse más en mujeres o esto es una exageración? O...
Bueno, aquí es cierto que la población que pide más ayuda son mujeres. Nosotros en nuestra unidad de trastorno límite en el Hospital de San Pablo atendemos de cada 10 casos que piden atención psicológica y un 80% son mujeres. Y eso es bastante habitual. De hecho, muchos libros de trastorno límite se escriben usando el she y no el he, ¿no? Porque la gran mayoría de pacientes son chicas. Pero también es cierto que después, cuando se hacen estudios de población general, se ve que no hay tanta diferencia. Con lo cual, lo que parece es que son más las chicas las que piden ayuda, ¿vale? Y los chicos no, ¿vale?
Curioso.
Con lo cual, es difícil, ¿eh? Porque hay una gran variabilidad en términos de epidemiología. Los estudios de epidemiología no dejan claro en qué porcentaje la población general sufre este tipo de trastornos. Pero como te decía, en el caso del trastorno límite sería hasta un 5% de la población.
Claro, por lo que nos has contado, nos vamos haciendo una idea de cómo afecta al entorno, sobre todo el sujeto, de repente que haya una persona con esta labilidad emocional, con estas características. Pero me gustaría preguntarte cómo lo vive quien lo padece, cómo lo experimenta, porque entiendo que en el momento en el que se encuentra en esa marejada emocional, tendrá mil justificaciones para sentirse como se siente.
El trastorno límite tiene 9 características, ¿vale? Tal como se entiende actualmente. Como te decía, para mí hay una que es central, que es la disregulación emocional. Eso quiere decir que tu sistema límbico, tu capacidad para reaccionar emocionalmente, está acelerada. En el sentido de que cualquier estímulo que te den, un comentario que puede ser despectivo o un comentario que puedes interpretar como un rechazo social, produce en ti una emoción que a otras personas ese mismo comentario les dejaría indiferente. Con lo cual tenemos una alta sensibilidad emocional. Además, cuando se genera esa emoción, tú la vives con mayor intensidad, ¿vale? Y fíjate que hay muchas frases, eso es una percepción mía, ¿eh? Pero creo que hay muchas frases en la cultura general como que te rompan el corazón, ¿vale? Que se basan en gente que tenía trastorno límite. Porque realmente cuando hay un desamor, hay gente que lo vive tan intensamente que realmente siente dolor físico en el corazón, ¿vale? Eso para la mayoría de la gente no es así. Es simplemente una frase, ¿vale? Pero hay gente que realmente percibe esa sensación física de dolor en el corazón. Pues un paciente con trastorno límite vive esas intensidades emocionales que implican sensaciones físicas que la mayoría de la gente no puede percibir, porque nuestra respuesta emocional no es tan intensa, ¿vale? Lo cual habría este aspecto de la hiperemocionalidad, pero también hay otros aspectos. Por ejemplo, la impulsividad. La gente que tiene trastorno límite tiene muchos problemas de impulsividad. Consumo de tóxicos, promiscuidad y riesgo en las relaciones sexuales. Puede tener problemas económicos por gastar demasiado dinero. Atracones de comida, con lo cual hay todo un rango de impulsividad, ¿vale? Y un rango de disregulación emocional. Y además también destacaría que hay dificultades en la identidad, y eso es más complejo de explicar. ¿Eso qué quiere decir? Pues que no solo hay emociones que van cambiando, sino que la sensación de ti mismo también es cambiante. Por ejemplo, si yo me levanto por la mañana y me miro en el espejo, yo me puedo ver a mí mismo algún día alegre. Otro día me levanto y me miro en el espejo y me veo a mí mismo enfadado. Y otro día me puedo levantar y verme, yo qué sé, triste, ¿no? Con lo cual, las emociones pueden cambiar. Pero en todos los casos, yo me veo a mí mismo, ¿vale? Uh-huh. Aunque las emociones cambien, soy yo quien siento estas emociones. En el caso de pacientes con trastorno límite, la sensación de identidad es intermitente, con lo cual no solo cambian las emociones, sino que la sensación de quien se ve en el espejo no tiene por qué ser la misma que el que se miraba ayer. ¿Entiendes qué quiero decir?
Uh-huh. Sí, creo que entiendo por dónde va.
Vale, eso es un poco complicado, ¿no? O porque entender que es gente con mucha impulsividad es más fácil, entender que la hipersensibilidad emocional también es más fácil, pero la alteración de la identidad es algo más alejado a la experiencia de la gente que no tiene trastornos de personalidad, porque no la experimentamos.
Y otra de las características por las que te quería preguntar, porque esto me parece interesantísimo, es una que en la calle se escucha, pero no sé si forma parte de la leyenda negra de todo esto o si realmente tiene una buena base. Y es que cuando alguien te describe a una persona que cree que tiene trastorno límite de la personalidad, muchas ocasiones suele acabar citando un momento en el cual se ha ejercido cierta manipulación sobre otros. Que esa persona con trastorno límite de la personalidad es tendente a manipular. ¿Esto es cierto? ¿Esto es real?
Bueno, digamos que aquí ya tenemos que matizar una cosa y vale la pena y agradezco que hagas esta observación porque el término manipulación ya es un término despectivo. Uh-huh. Con lo cual, cuando alguien dice que alguien manipula, ya tiene una visión sesgada de la otra persona y la está juzgando. Vale. Manipular, ¿qué? Porque en el fondo dices, bueno, ¿qué es manipular? Manipular es simplemente una historia de aprendizaje. O sea, si a mí en casa, ¿vale? Solo me atendían cuando yo lloraba con una intensidad suficiente como para que interfiriera la audición del partido de fútbol de que mi padre estaba mirando, pues mi padre se levanta a atender mis necesidades emocionales cuando yo lloro muy intensamente. Claro. En cambio, cuando yo lloro con una intensidad normal, a mí nadie me hace caso. Con lo cual, ¿eso qué va a generar en el futuro? Pues en el futuro va a generar que los displays emocionales sean más intensos y que pase de 0 a 100 en 0, ¿vale? ¿Pero eso es mi culpa? ¿Esa es mi intención?
Claro.
No, es el refuerzo de mi historia de aprendizaje. Cuando tú me dices que soy manipulador, ¿vale? Al hacer eso, por ejemplo, no entiendes que si hago eso es porque no puedo hacer otra cosa, porque es lo que me ha enseñado mi historia de aprendizaje. Por ejemplo, yo puedo autolesionarme y puedo autolesionarme para regular mi emoción cuando mi ansiedad es muy intensa, porque la sensación física intensa y lo que va asociado con el daño en el tejido produce una regulación emocional real, lo que pasa es que resulta ser adictiva. Ese sería como una forma de regularme a mí. Pero si tú te quieres, quieres separarte de mí, ¿no? Y estoy con mi pareja y cuando yo me hago daño, tú me atiendes más, ¿vale? Esa atención inicialmente no ha sido buscada. Es simplemente una consecuencia natural de que alguien que quiere se haga daño. Si alguien que quieres se hace daño, pues le atiendes, ¿no?
Claro.
Pero eso no deja de ser reforzante. Con lo cual, cuando pasa el tiempo, puede que yo me autolesione, consciente o inconscientemente, para conseguir esa atención social, ¿vale? Pero es que ha sido muy probablemente la única forma que he tenido de conseguirla, ¿sí? Con lo cual, el término manipulación es un término judicioso que implica que uno no entiende que si alguien hace algo es por su historia de aprendizaje y que esa historia de aprendizaje nunca fue una elección.
Es una perspectiva interesantísima que no había escuchado nunca cuando se habla de estos temas, así que me parece enriquecedora más no poder. Voy a hacerte ahora una pregunta un poco más prosaica, en cierto modo, que es sobre la biología que puede haber detrás, porque antes nombrabas al sistema límbico.
Sí.
Y me gustaría saber si conocemos realmente cuál es la fisiopatología que tiene esto, si podemos llamarle fisiopatología o cuál es el mecanismo por el cual se acaba produciendo en alguien un trastorno límite de la personalidad.
Sí, pues bueno, yo cuando empecé a estudiar este trastorno, ya hace bastantes años, ¿no? Como el año 2000 o así, una cosa que me sorprendió es que había estudios que decía que había una transmisión genética muy relevante. Por ejemplo, sabemos que la personalidad se transmite, algunos rasgos de personalidad se transmiten en un 60-70%, ¿no? O sea que ese debate de aprendizaje, ¿no?
Sí.
Biología es 70% favorable, 60-70% favorable a la genética en personalidad. Con lo cual, tenemos esa transmisión potente desde un punto de vista genético, pero también y a la vez tenemos que mucha de la gente que tiene un trastorno de personalidad límite, no únicamente límite, pero porque estábamos hablando del límite, tiene en un 70% de los casos, experiencias de negligencia, abuso de algún tipo durante la infancia. Un 70%. En muestras norteamericanas, este 70% de abuso es sexual, en algunos de los estudios. Y en nuestras muestras, del entorno de nuestro contexto hospitalario, donde lo que trabajamos en la unidad de TLP, pues es un 40% abuso sexual. 40% de abuso sexual, pero 70% de algún tipo de negligencia, maltrato, etc. Y eso me sorprendía porque digo, bueno, ¿quién tiene razón? ¿Los que dicen que es causado por el entorno o los que dicen que es biológicamente determinado? Pues la respuesta es que los dos. O al menos esa es la respuesta a la que he llegado actualmente. La biología produce una vulnerabilidad determinada. Si esa vulnerabilidad determinada, como por ejemplo la tendencia a tener una emocionalidad más sensible, ¿no? A tener lo que diríamos un elevado neuroticismo, pues si esa biología que te hace más sensible se conjuga con un entorno de abuso, ¿vale? Pues tenemos un cóctel donde el resultado puede ser fácilmente trastorno límite de personalidad. De hecho,
podríamos decir que la biología en cierto modo predispone, pero el gatillo acaba siendo ambiental muchas veces, el gatillo que dispara.
Sí y no, porque hay gente que, también hay mucha gente que tiene una predisposición biológica muy marcada y no ha tenido experiencias de infancia que sean invalidantes, que llamamos.
Y lo manifiesta también, ¿no?
Y lo manifiesta. Y después hay gente que es obvio que ha sufrido pues desde abuso sexual o experiencias de bullying precoces, etcétera, y que son obvias en esa correlación, no esa causalidad, pero es muy sospechosa, ¿no? Esa correlación entre lo que manifiesta y lo que le sucedió.
Cuando hablamos de otros trastornos mentales, vamos a decirlo así, para intentar englobar todo, ¿no? Todo lo que hemos estado viendo durante estas temporadas, nos encontramos que en algunos casos se recomienda que el diagnóstico no sea hasta que la persona ya sea adulta, se haya desarrollado, pero en este caso, como nos hablas tanto de experiencias que se pueden haber vivido durante la infancia y la adolescencia, me pregunto cuál es esa situación. ¿El trastorno límite de la personalidad se puede diagnosticar bien en edades tempranas o conviene esperar?
Pues, de nuevo, las dos cosas. O sea, el diagnóstico precoz te permite una acción precoz. Y en este sentido, pues yo diría que cuando hay determinadas conductas, más que diagnósticos, determinadas conductas que son prototípicas y son conductas que no sean dimensionales, que son cualitativas, por ejemplo, la autolesión, ¿no? La tristeza es dimensional. Yo puedo estar muy triste, menos triste, muy poco triste, en absoluto triste, ¿vale? Y ahí es difícil decir hasta en qué punto se justifica una intervención, ¿no? Porque es dónde está la frontera, ¿no? Entre lo clínico y no clínico. Pero hay otras cosas, como el hecho de si vomitas autoinduciéndote el vómito o si te autolesionas, que no son dimensionales. Si las haces, Houston, tenemos un problema. ¿Me explico? No hay debate.
Sí.
¿Vale? Pues la autolesión es una de ellas. Con lo cual, si yo tengo un chaval joven, ¿no? que se está autolesionando, merece una intervención. Y esa intervención no va a ser muy distinta de la que vamos a hacer en el caso de un trastorno límite. Ahora, no necesariamente le tengo que poner el diagnóstico de trastorno límite. Con lo cual, la intervención precoz es útil y necesaria. Pero también es cierto que en la adolescencia el display de emocionalidad y la impulsividad es una cosa que mejora con la edad. La gente de 50 años no conduce como la gente de 19 cuando coge un coche. Claro. La impulsividad es una dimensión que fluctúa en el tiempo. Y muchos aspectos tienen esta vertiente de desarrollo. Con lo cual, coger a alguien en la adolescencia y fácilmente ponerle la etiqueta de trastorno límite también puede ser más perjudicial que beneficioso. Con lo cual, pero bueno, hay algunos aspectos donde los síntomas, ¿no?, son tan claros y evidentes que puede justificar antes de los 18 poner el diagnóstico, pero no alegremente.
Hablabas de la intervención hace poquito. ¿En qué consistiría una intervención a una persona a la que, bueno, le detectas que tiene un trastorno límite de la personalidad?
Bueno, la intervención más estudiada, que con mayor evidencia empírica y que es la que usamos en nuestro recurso, es la terapia dialéctica conductual. Y la terapia dialéctica conductual lo que se centra sobre todo es en enseñar a la gente habilidades de regulación emocional, ¿vale? Pero eso en el caso de un trastorno de personalidad es complejo, no solo en el TLP, porque, digamos, a diferencia de otros trastornos, antes que hablabas, ¿no?, de enfermedades, a diferencia de otros trastornos, por ejemplo, si tú tienes una fobia a los perros, tú solo tienes problemas emocionales si hay un perro.
Claro.
Ya está. Si no hay un perro, se acabó. Pero si tienes un trastorno de personalidad, tú tienes problemas incluso cuando sueñas. Los tienes porque vayas donde vayas, el problema va contigo, porque el problema es tu personalidad y no hay ningún sitio ni en el sueño donde no vayas, donde vayas sin tu personalidad. Eso es distinto que una fobia al ascensor o incluso que un trastorno alimentario, ¿no? Y eso lo que quiere decir es que cambiar un trastorno de personalidad no va a ser fácil. Y va a requerir mucho esfuerzo. Y en este sentido, pues sí, son entrenamientos de regulación emocional, pero que fácilmente vamos a necesitar un año de entrenamiento, claro, para poder cambiar todas estas dimensiones, ¿no?, de conducta, emoción, pensamiento, etcétera.
Tengo que decirlo desde el privilegio de no sufrir ningún trastorno mental, por suerte para mí, que suena aterrador cuando lo describes así, que va contigo allá donde estés, incluso cuando sueñas.
Sí.
Quien lo experimenta tiene que gestionar muy bien un problema que es muy gordo, ¿no?
Sí.
¿Encuentras que se sienten sobrepasadas las personas que de repente son reconocidas como trastornos límites de la personalidad y comienzan a la intervención?
Bueno, el mayor problema, y en eso coincido con Peter Tyrer, ¿no?, de los trastornos de personalidad es que no todos quieren tratarse. En el sentido de que hay gente que considera que su sufrimiento no tiene un origen en él, sino que tiene un origen en ti, en los otros, ¿vale? Y cuando eso es así, eso se ve también mucho en el caso del trastorno alimentario, ¿no? Hay mucha gente que dice del trastorno alimentario que ella no tiene, él o ella no tiene ningún problema, que son los demás, que no le dejan tener la dieta saludable, entre comillas, ¿no?, que no le dejan expresar su libre elección, etcétera, etcétera. También puede suceder en las fases iniciales de una adicción, ¿no? Pues en los trastornos de personalidad también sucede así. Es muy difícil que un trastorno de personalidad narcisista venga y te diga que los problemas que tiene los tiene por él. Porque si te dijera eso, claro, ya no sería un trastorno de personalidad narcisista. Y si eso no lo hace, ¿cómo lo vamos a tratar, ¿no? Con lo cual, hay trastornos de personalidad que buscan ayuda y hay trastornos de personalidad que, lo que decía Peter Tyrer, ¿no?, que son treatment resistant, ¿no?, resistentes al tratamiento. Y ahí, ¿no?, es en catalán tenemos la expresión de picar ferro fred, ¿no?, que es darle a hierro frío, ¿no? O sea, no se puede doblegar, ¿no? Pues ese es un punto. El tema es si este paciente observa que la fuente de su sufrimiento, en buena parte, tiene un origen interno. Desde ahí se puede trabajar. ¿Vale? Sin eso...
Complicado.
Mal lo tenemos. Mal lo tenemos.
Tenemos que ir terminando, pero hay un par de preguntas que no podemos evitar, porque además son casi la firma de Mentescopio ya en estos programas que llevamos. La primera es, ¿cuál crees que es el mayor mito popular que existe sobre esta disciplina en general, sobre los trastornos de personalidad, o en concreto sobre el trastorno límite de personalidad, si quieres?
Bueno, Para mí tiene que ver con ese sesgo social peyorativo, ¿no? Y la visión de que la personalidad es optativa, en el sentido de que la gente puede comportarse de una forma distinta a la que se comporta. Eso es falso, ¿vale? Y si te fijas, a lo largo de los últimos años, ¿no?, las últimas décadas, pues la psiquiatría ha ido, o la salud mental, o sea, que la psiquiatría ha ido entrando en la sociedad, y antes la gente se avergonzaba de decir que tenía problemas de ansiedad, que tenía problemas de depresión, ¿no? Y ahora eso ya no es así, ¿no? Porque sabemos que pues muchísima gente lo sufre y no hay un sesgo peyorativo en el hecho de que tú digas que has tenido una depresión, ¿vale? Pero en el caso de los trastornos de personalidad aún sigue siendo así, ¿vale? Y sobre todo creo yo es porque se considera que el trastorno de personalidad es una opción, ¿vale? Que la gente podría comportarse de una forma distinta a la que se comporta. Y como te decía, esto es absurdo. Porque nosotros no elegimos cómo nos sentimos, no elegimos cómo pensamos. De hecho, lo que tú estás pensando en este momento en relación a lo que yo estoy diciendo, ¿lo has creado o simplemente ha surgido?
Surge. Está fluyendo por condicionamientos biológicos y de aprendizaje que tengo.
Claro. Exacto. Si yo digo, yo qué sé, alcachofa, y en tu mente sale una alcachofa, ¿esa alcachofa la has escogido entre un elenco de posibles alcachofas? ¿La has creado?
Aclaro como curiosidad, sin ningún tipo de importancia, que he pensado en una alcachofa de ducha, porque se sientan fantástico. Identificados nuestros oyentes si quieren, claro. He pensado pues, muy fuera de la caja. Sí.
Exacto, pero en el caso de pensar en una alcachofa de ducha... No lo has escogido, no hubo nunca la opción de...
Ha salido solo.
Exacto, no hubo la opción, ¿me decanto por la vegetal o me decanto por la
metálica?
O por la metálica sanitaria. Pues es eso, ¿no? Con lo cual a veces la gente considera que la gente se comporta como lo hace porque escoge hacerlo, cuando eso no es así, ¿no? Y ese es el problema del trastorno, los trastornos de personalidad, que muchas veces van a urgencias y lo que se encuentran es juicios. De hecho, en las urgencias pues no es extraño decir, bueno, oír términos como tepetazo, ¿no? Uf. Ha venido un tepetazo. Y dices, bueno, y ese término es ya muy claro.
Muy prejuicioso.
Sin duda.
Y tenemos una última pregunta para no acabar con un concepto tan inquietante como tepetazo en cuanto a, ojo, vamos a tener cuidado porque estos son personas que sufren, que tienen una complejidad
y que no lo escogen. De ellos
importante, claro, que no lo escogen. Así que para acabar con algo
sí.
Que sea tal vez un poquito, no digo edulcorado porque no buscamos eso, mentescopia, pero sí la parte dentro de lo realista, la bonita, sí. Tenemos otra pregunta y es, si solo pudiéramos quedarnos con una idea de todo este programa, ¿cuál resaltarías? Algo que nos deje, no, ya digo, no necesariamente un buen regusto, pero sí una buena moraleja.
Ah, no, pues sí, sin duda que la hay. Y la que hay es que esto es tratable y esto mejora. Tú piensas que en el caso del diagnóstico de trastorno límite de personalidad, al cabo de 2 años del diagnóstico inicial, el 44% de los pacientes ya no cumplirían criterios para diagnóstico de trastorno límite. Ese porcentaje de remisión en los criterios aumenta en el tiempo hasta ser un 88% a los 10 años, ¿no? Con lo cual, eso mejora. Y si además se hacen intervenciones psicológicamente testeadas, ¿no? Lo que se llaman terapias basadas en evidencia, terapias psicológicas basadas en evidencia, porque tenemos que entender que el tratamiento es básicamente psicológico. Uh-huh. Y pues el ritmo de aceleración en la disminución del malestar y de estos rasgos es más alto. Eso por un lado. También es cierto que si alguien tiene una forma de pensar de una, yo qué sé, por ejemplo, alguien tiene un trastorno de personalidad obsesivo, no dejará de tener una mente obsesiva, pero lo que sí que puede es aprender a regularla y qué es lo que tiene que hacer para que eso se mitigue y qué es lo que no tiene que hacer para que eso aumente, ¿no? Con lo cual, hay opciones terapéuticas y el tiempo va a tu favor, a pesar de ser un trastorno de personalidad.
Me parece una conclusión fantástica. Hay opciones terapéuticas y el tiempo va a tu favor. Sí. Yo creo que podemos quedarnos con eso. llevarnos todo este conocimiento tan valioso sobre algo que nos rodea entre un 2 y un 5% de la población, así que conocemos gente seguro, y quitarnos unos cuantos mitos que son de lo más pernicioso que creo que hay en los trastornos mentales y trastornos de la personalidad, los mitos populares y los estigmas que generan. Así que muchísimas gracias, Joaquín, por haber venido a contarnos todas estas cosas.
Pues nada, un placer y espero que si a alguien le resulta de utilidad, pues mejor. Muchas gracias.
Seguro que sí, el placer es nuestro. Gracias.
Mentescopia es un proyecto impulsado por el Grupo Multidisciplinar de Psiquiatría Translacional perteneciente a la red CiberSAM, con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, Ministerio de Ciencia e Innovación, FECID, y Angelini Pharma. Encuentra más información sobre salud mental en nuestros perfiles de redes sociales. Busca Mentescopia en TikTok, Instagram o Twitter. Un podcast de la red Podcastidae.